viernes 7 de febrero. Hablaremos de seguridad local, del rol de las alcaldías en la seguridad ciudadana. ¿Deben tener armas no letales los agentes de seguridad que no son policías? ¿Es posible que delincuentes condenados los envíen a El Salvador? Bueno, vamos a conversar de todo esto el día de hoy con Jorge Contreras Blumel. Él es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y experto en seguridad. Bienvenidos entonces a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y quiero saludar a todos los que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y en el canal 137 de la señal de Surbit. En Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7, y en Mundo Telecomunicaciones, en el canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Lerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto, todos los que nos escuchan y comentan en las distintas plataformas de Pailo o Prensa, Facebook, Instagram, canal de YouTube, y este programa lo pueden escuchar completamente en Spotify. Ahora sí, nos vamos a conversar de seguridad con Jorge Contreras Blumel. Bienvenido, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío. Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar de nuevo conversando de seguridad con ustedes. Un saludo a todos los auditores.
Bueno, este es un tema que nos sigue dando vuelta acá en la región de Los Lagos. Vimos que habían alcaldes como el alcalde Wainwright en Puerto Montt, también en Magullín, que estaban planteando tener armas no letales para sus agentes de seguridad municipal. ¿Se puede o no se puede hacer eso, Jorge?
Bueno, es algo que tiene definiciones por delante. Es algo que todavía no está tan claro si se puede hacer o no se puede hacer. Hay leyes que se están promulgando respecto a las atribuciones, ¿cierto? En este caso de los guardias de seguridad que tienen las municipalidades. Y hay harto que avanzar todavía en definir cuáles podrían ser, además de las atribuciones, cuáles podrían ser, ¿cierto?, los armamentos o los tipos de protección que ellos podrían tener para cumplir su labor. Hasta el día de hoy lo que estamos hablando es que son elementos más que de poder disuadir a un tercero, son elementos de protección de los propios funcionarios. En eso sí se ha avanzado bastante en poder permitir que ellos porten, ¿cierto?, unas esposas, inmovilizadores, algún tipo de bastón retráctil para poder, ¿cierto?, enfrentarse a una situación muy violenta y contener la acción de un tercero. Pero antes de entrar en esa temática, Rocío, lo que hay que tener en claro es cuál es el rol de los municipios y dónde quieren estar situados estos alcaldes y otros alcaldes en su rol. ¿Por qué? Porque en general hay como dos grandes tendencias. Una que está muy marcada en la ley, la legislación vigente respecto del rol preventivo de los municipios. Inclusive si hablamos de seguridad pública. Es decir, si un alcalde quiere cumplir su rol y hacerlo de manera correcta, lo que tiene que hacer es preocuparse de que los equipos municipales estén realizando prevención tanto situacional como social, es decir, crear programas dentro de sus planes comunales de seguridad pública para que en ellos queden establecidas programas financiados, plausibles de realizar, que por ejemplo atiendan violencia contra la mujer, que atiendan inasistencia escolar, que atiendan temas que pueden ser de algunos asentamientos precarios, temáticas de diferente índole, pero directamente en lo social y desde una mirada muy preventiva. Hay otra mirada, otro paradigma que podríamos poner en la mesa, que es un poco más en un municipio puesto en lo flagrante, ¿no? En la detención en flagrancia, es decir, intervenir en espacios directamente públicos en los cuales ellos ven que se están cometiendo delitos y ellos se comporten como una fuerza, ¿cierto?, del municipio que intervenga, que genere detenciones y que actúe lo más rápido posible ante la comisión de un delito. Ahí están los dos paradigmas hoy día que principalmente, digamos, lideran el debate en este tema. Y podríamos tener también un tercer modelo que sea mixto, ¿no? Un tercer modelo que diga, bueno, vamos a hacer un municipio preventivo, vamos a implementar todos estos programas sociales, pero además vamos a crear una fuerza de seguridad ciudadana que esté en el territorio, con patrulleros, con guardias municipales, con además un equipo más de choque, ¿no? Y que ante un evento, ante un delito, asistir. Y lo que hemos visto en la realidad, Rocío, en algunos municipios, especialmente en la zona oriente de Santiago, en la región metropolitana, zona centro y oriente, ya hay bastante experiencia en el despliegue de estos equipos que son bajo esta modalidad o este paradigma más de intervenir durante el pliego de fragancia en la comisión de un delito. Si vemos, si alguno, algún ciudadano, algún vecino detecta, ¿cierto?, que se están robando o están ingresando a la casa de otro vecino, ellos llaman de inmediato a Seguridad Ciudadana y dadas los despliegues que tienen esto y la cantidad de medios que tienen estos municipios, los patrulleros y las motos municipales llegan mucho más rápido que a veces que la propia policía, que tiene menos cantidad de patrulleros, tiene menos funcionarios en la calle. Por lo tanto, son los, generalmente hoy día en esos municipios con estas modalidades son los primeros en llegar.
Ya, pero dime. Esos municipios que tienen alta capacidad de motos y de autos deben ser contados con los de una mano a nivel nacional, ¿o no, Jorge?
Sí, son muy pocos. En el total son muy pocos, pero la tendencia de esta práctica es la que se va imitando, la que se va copiando y la que algunos van adoptando. Entonces, cuando tú hablas de estos municipios que están pensando en estas modalidades de tener armas no letales, estás pensando en ese modelo, ¿cierto? Estás pensando de inmediato intervenir en el espacio público, intervenir en una función, entre comillas, semipolicial y realizar detenciones en flagrancias de delitos que se estén cometiendo en esos lugares. Entonces, uno tendría que pensar, ¿qué están viendo? ¿Qué están evaluando estas autoridades? ¿Están evaluando proteger a su gente o están evaluando efectivamente pensar en la detención que esperan que ellos realicen? Y cuando pensamos en la detención que esperan que ellos realicen, también nos vamos de inmediato a la capacitación. ¿Cómo están preparados estos funcionarios municipales para realizar ese rol? ¿Es efectivamente un rol para el cual están capacitados? ¿Tienen las competencias necesarias? ¿Han sido entrenados para ello? Una detención ciudadana puede terminar en cualquier cosa. Puede, de un lanzazo que ocurrió con un teléfono celular y enfrentarse a ese delincuente, puede terminar en una defensa personal ante un arma blanca o puede terminar simplemente una detención muy simple, que se llevó una reducción. Pero los efectos de esa acción tienen que tener una capacitación, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico de quien enfrenta ese momento específico, que sería en este caso un funcionario municipal. Y ahí lo que tenemos hoy día es que el universo de funcionarios municipales tienen diferentes oficios y profesiones y son contratados por los municipios y en algunos casos sí se les brinda capacitación y en otros casos no tienen capacitación. Por lo tanto, hay varios estadios previos antes de llegar a pensar en tomar estas acciones y estas decisiones, porque las consecuencias para el tercero que es detenido con un arma no letal, con el uso de un arma no letal, también tiene consecuencias graves en su salud o puede llegar a tenerla. Entonces, es una decisión muy, muy importante y que tiene que ser mirada y evaluada muy detenidamente.
Ya, entonces, para ir haciendo como un resumen, primero hay que ver estos tres hitos, o sea, como objetivos que tendría cada uno de los municipios, si es que es un rol más preventivo, si es un rol más disuasivo, o si es un rol ya efectivamente de atacarlos en flagrancia y tratar de hacer una detención, y con eso bajar los niveles de criminalidad que pueda tener o delincuencia en alguna comunidad. Y con esa detención también me imagino asociado a las características probatorias que se puedan tener cuando se toman detenida a una persona o se trata de mantener, hacer el seguimiento de qué es lo que pasa y acompañamiento eventualmente que se pueda hacer a la víctima de alguno de los delitos en esa comuna. Ahora, una de las cosas que tú mencionas es hacernos cargo de lo que actualmente existe hoy en día respecto a seguridad. Entiendo que se estaba trabajando en una ley para ver bien cómo se hacía esto, este rol de seguridad privada de los municipios que se estaba entregando. No sé en qué está actualmente eso, Jorge.
Bueno, están las últimas etapas y lo que viene con esa ley es que se incorporan nuevas atribuciones a los equipos municipales, específicamente en el tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar y todas estas medidas, ¿cierto?, cautelares que establece el tribunal. Entonces, estos funcionarios municipales podrían ser fiscalizadores del cumplimiento de esas medidas cautelares en temas de violencia intrafamiliar, órdenes de alejamiento o de intervención, ¿cierto?, en caso de que se esté produciendo un evento de violencia intrafamiliar flagrante, que también puedan participar. Ahí hay definiciones que se están tomando y, como te digo, es un incremento de atribuciones. Por lo tanto, ya de inmediato lo primero que se hace o lo primero que se debe hacer por parte de los municipios es generar un incremento también en la capacitación para enfrentar este tipo de temas. Cuando me ha tocado hacer consultoría, me ha tocado asesorar a municipios y cuando uno va a donde ellos y dice, bueno, ¿qué preparación tienen tus funcionarios para ir efectivamente a enfrentar una situación de violencia intrafamiliar? Hay algunos que se lo han tomado muy en serio, han capacitado a sus equipos. Es más, hay algunos municipios que tienen una configuración de estos equipos particular para esos efectos. Por ejemplo, primero que todo, la persona que interviene en el caso de esto o la que brinda el apoyo es una mujer. Si la víctima es una mujer, asiste una mujer en el patrullero. Segundo, en el patrullero también asiste una asistente social o una psicóloga o una abogada a asistir a la víctima para ver qué está ocurriendo y tomar de inmediato el protocolo que establece también el municipio, que es llevarlo a un centro de salud, que no es revictimizar, que es atenderla realmente, llevarla quizás a un lugar de acogida para que no esté en ese momento o no siga expuesta a las situaciones que está siendo viviendo de agresión. Entonces, hoy día la ley que tú mencionas, Rocío, va en ese rumbo de aumentar atribuciones. ¿Por qué? Porque se entiende que en las policías no está la cobertura necesaria ni tampoco están la cantidad de personal necesario para poder asistir en algunas comunas a la increíble demanda de temas de violencia intrafamiliar que tenemos en nuestro país. Así solo por mencionar algunas estadísticas, hay municipios en los cuales el delito más frecuente dentro de la estadística anual es el de violencia intrafamiliar. Más que cualquier otro, el que aparece con mayor cantidad de incidencias es ese delito. Por lo tanto, entiendo yo que la ley, el legislador busca responder a esta demanda tan creciente que tenemos de denuncia y por lo tanto asistir a las mujeres y apoyarlas.
Interesante cómo se va gestando esto, porque uno cuando piensa en seguridad, generalmente se habla como de la puerta hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa afuera o cuando viene un agente externo que no conozco a intervenir mi casa o mi barrio, etcétera? Y me da esa sensación de inseguridad, pero pones muy de manifiesto, Jorge, algo que para muchas mujeres es cierto, que existe esta violencia intrafamiliar, mujeres y niños, y ni siquiera nos metamos en el tema de los abusos sexuales, que ahí también es otro que yo creo que a lo mejor está invisibilizado y es mucho más fuerte, porque muchos de estos casos de violencia intrafamiliar derivan también en casos de abusos sexuales. Entonces es bastante complejo, pero quiero ir un paso antes y es bueno que lo pongamos de manifiesto ahora y que hablemos también de la seguridad dentro de los hogares. Yo creo que es algo que hay que mirar de todas maneras. Sí. Pero la conversación también está dada, que es lo que pasa de la puerta para afuera. O sea, cuando hablamos de estas armas no letales, estamos pensando no necesariamente en violencia intrafamiliar, aunque igual pudiese ser, porque tú decías, va una psicóloga, o sea, va una asistente social, va una mujer, pero un hombre generalmente, porque son la mayoría, lamentablemente, la mayoría son hombres que están fuera de sus cabales, tienden incluso a necesitar más de un policía para poder reducirlo. Entonces,
totalmente, ahí está la acción conjunta, porque sí, el municipio siempre está llegando en algunos casos, en el caso que son estos equipos robustos que estamos comentando, que es una minoría de la realidad nacional, ¿cierto? Estamos hablando de eso, pero la nueva legislación establece que podría un funcionario municipal asistir y lo primero que hace es constatar. Una vez que se constata lo que está ocurriendo, que ya es un primer paso, ¿cierto? Ya es una asistencia, ya es una ayuda, ya es una alerta. Ahí ya, si la situación es compleja, se llama a carabineros para que intervenga y se hagan los allanamientos o se hagan las intervenciones. Pero por lo menos el hecho también de comprobar algunas medidas cautelares, cuando una mujer denuncia que sabe que está a menos de 200 metros este hombre que la ha agredido en ocasiones anteriores y que tiene medida cautelar. El hecho que los municipios pueden intervenir en eso también puede ofrecer un grado de tranquilidad a las víctimas de que no van a ser vueltas a agredir, ¿cierto? Entonces eso es algo que yo creo que la verdad es un punto a favor. Así que ojalá que eso se siga incrementando y veamos cómo se va a ir implementando.
Jorge, ya, vamos ahora y me preocupa también qué es lo que pasa con esta parte de la conversación donde hablamos de qué tan preparados están las personas que van a hacer seguridad ciudadana, esta seguridad privada municipal, finalmente, para enfrentar estos cargos. Tú decías, o sea, estas situaciones, tú decías que depende del municipio el nivel de preparación que tienen. ¿No existe un estándar mínimo que tengan que tener los municipios para poder contratar y tener dentro de su planta a personas que cumplan este rol?
Es complejo. Hoy día es un desafío para los municipios poder tener estos equipos preparados. La contratación de estos funcionarios exige ciertos requisitos que además ahora vienen más explícitos en esta nueva legislación, la misma que tú hablabas. Uh-huh. Por lo tanto, se van a requerir, ¿cierto?, que para poder participar de estos equipos municipales tienen que tener una preparación especial. Ahora, la proveniencia de estas personas al servicio de los municipios en funciones de patrulleros municipales, por ejemplo, es muy disímil. O sea, tenemos gente que ha trabajado en diferentes tipos de oficios, gente que ha tenido instrucción militar, otra gente que no ha tenido instrucción militar, gente que ha tenido alguna experiencia en las policías. En general, hoy día son personas, como digo, que han estado prestando servicios de guardia de seguridad privada, reciben capacitación y después se presentan a trabajar en el municipio para poder ejercer estos roles. Pero hoy día no tenemos efectivamente una preparación formal que diga, para que usted ingrese al equipo municipal tiene que tener estos mínimos requisitos cumplidos, o mínimo de formación y capacitación cumplida. Eso hoy día viene algún incremento, eso es la nueva legislación, pero hoy día los equipos municipales actuales, la gente que trabaja en estos equipos, que son personas muy comprometidas, que la verdad es que están muy expuestas, y esa exposición también incluye que además son muy demandados por la ciudadanía, porque cada cosa que ocurre, si tú ves un asalto o cualquier cosa, lo primero que esperas es que si el vehículo municipal que está ahí de punto fijo o el guardia municipal que actúe, o sea, tú no esperas menos de ellos, digamos, y se lo demandan como una obligación, sin saber efectivamente cuáles son los límites de su competencia profesional o en el desarrollo de sus funciones. Entonces, ahí hay gente, como digo, de proveniencias muy, muy distintas. Es un universo muy grande de profesionales o gente que tiene ciertos oficios que se integra a la seguridad municipal. Entonces, ¿qué es lo que hace el municipio? Crea programas de capacitación. Hay municipios que tienen una persona que se dedica a la capacitación, realmente un ex funcionario policial, se dedica permanentemente a capacitar a los equipos municipales. Eso yo lo he visto, ha tenido buen resultado. Y también tiene buenos efectos en que se evitan, digamos, incidentes de mayor gravedad por la intervención de funcionarios municipales. Entonces, en vez de bajar, hay algunos funcionarios que, por un mal actuar, pueden complicar aún más el escenario, pero estas capacitaciones permiten que ellos puedan manejar mejor esa situación de crisis, contener y no aumentar o dispersar la crisis.
Jorge, ¿qué pasa con los patrullajes mixtos? Que era algo que en algún minuto se estaba hablando y que... Sí. Parece traer varias complicaciones asociadas a, ya hablamos de la preparación, yo creo que eso ya queda de manifiesto, y por otro lado la seguridad que tiene cada uno de los que está acompañando de estos patrulleros municipales, y qué pasa también con el resguardo que de su integridad física que pueden tener, ya sea por implementación o por seguros asociados también que pueda tener la municipalidad, porque es distinto que uno contrate a una persona que está trabajando en una oficina a una persona que está constantemente exponiéndose a situaciones de riesgo.
Ya, los patrullajes mixtos han tenido muy buenos resultados, donde la coordinación entre Carabineros y el municipio es una coordinación bien realizada, pero han habido muy buenos resultados. Es una modalidad que ha permitido, ¿cierto?, un despliegue territorial mucho más amplio, es decir, cuando no hay disponibilidad de vehículos policiales, la flota municipal está disponible. Por lo tanto, se organizan, se coordinan, salen a patrullar juntos, se hacen patrullajes direccionados en lugares que son más complejos cuando está el carabinero presente en ese patrullero. Yo he visto municipios que están realizando muy bien esta actividad. Hay coordinación, hay comunicación, hay una rutina de trabajo, por lo tanto, se van planificando y direccionando los esfuerzos en aquellos lugares donde la presencia de un funcionario policial es necesaria para poder hacer acción preventiva y disuasiva. Por lo tanto, yo he visto buenas prácticas. Me parece que no es fácil para Carabineros en ocasiones darle continuidad a estos patrullajes. ¿Por qué? Porque los funcionarios tienen diferentes roles. Eso es lo que hemos visto muchas veces, que funcionarios policiales todavía sostienen varios roles de diferentes labores, entre comillas, administrativas, de notificar algunas resoluciones de los tribunales, hacer visitas, digamos, hubo una violencia entre dos vecinos y Carabineros desgasta prácticamente una mañana a veces en hacer una visita para... Han tenido problemas nuevamente porque el tribunal así lo ordenó. Por citar algún ejemplo, entonces los patrullajes mixtos han permitido que el patrullero que conduce sea municipal y el funcionario municipal lo va acompañando y aunando, digamos, los esfuerzos y los recursos municipales y policiales, se logra una mayor cobertura territorial. Y eso ha tenido buen resultado. En los lugares, insisto, donde la premisa es buena coordinación y buena planificación.
Claro, y ahí... Pero, ¿qué pasa con este rol? Porque era una de las preguntas que me soplaron también, y me acuerdo que se les hice a los que iban de candidato a alcalde. ¿Qué pasaba con la forma de contratación? Porque vemos que muchos que se contratan de manera honoraria o que no existe un seguro. O sea, ¿qué pasa con estas personas que están expuestas a lidiar con temas complejos constantemente? ¿Se debieran contratar solamente como honorarios o debieran tener un plan especial? Jorge, ¿qué crees tú ahí?
No, o sea, lo que tenemos hoy día es una situación irregular y compleja en muchos lugares donde se contratan, porque como tú bien dices, tienen que contar con los seguros apropiados, tienen que contar con las coberturas apropiadas. Hoy día hay una figura muy masiva que es una contratación vía asociaciones, ¿cierto? Que es una figura que tiene que ir, según establece la ley, tiene que ir restringiéndose en el camino de manera progresiva. O sea, esta figura que se encontró de contratación vía las algunas asociaciones municipales o bien algunos programas financiados por terceros, entidades, dígase gobierno regional, qué sé yo, de ahí llegaban recursos, se contrataban a estos profesionales por un programa. Lo que tiene que ocurrir es que la modificación de la planta municipal permita la contratación de estos funcionarios de manera mucho más regulada. Eso es algo que se está definiendo, pero que ya tiene varias etapas lanzadas. Esta modalidad de contratación de que tú hablas tiene que ir a la baja de manera progresiva, porque no se puede cortar de una sola vez, y junto con ir de manera progresiva a la baja, tienen también que ocurrir que se empiece a normalizar la planta. Hay municipios, Rocío, que tienen a prácticamente el 90% de sus patrulleros contratados a través de una modalidad de un programa concursado, ¿cierto? Al gobierno regional, por ejemplo. Concursaste al gobierno regional, te dieron X cantidad de recursos y con esa cantidad de recursos era para qué? Para contratar funcionarios de seguridad municipal durante un periodo de 2 años. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa después de los 2 años? Bueno, habría que buscar un nuevo financiamiento para esos patrulleros. Hay situaciones en las que está ocurriendo incluso eso, pero esto, como te digo, ya viene con una regulación, debiéramos ir viendo una normalización y especialmente en términos de la protección de estos funcionarios para que tengan los seguros adecuados, todos los beneficios sociales que corresponden, ¿cierto? Para que puedan ejercer su labor con mucha más tranquilidad y no sea una cosa transitoria, un oficio simple, porque además lo otro importante es que estos funcionarios municipales tengan la oportunidad de conocer en el territorio y además ser parte del territorio, que la ciudadanía los conozca. Mucha información respecto a lo que pasa en las comunidades viene de parte de ellos. Ellos recopilan mucha información muy valiosa para entregar al municipio. Yo aquí voy a ser insistente con algo que hemos hablado otras veces, Rocío. La planificación de estos patrullajes, la cantidad de patrulleros, la cantidad de flotas de vehículos que tienen, no es una cuestión que surja o que se establezca al azar. Aquí tiene que haber análisis. Y eso es el gran problema en estos municipios, la falta de análisis territorial. Por lo tanto, se mueve. Municipio X contrata, lo veo todos los días en Mercado Público, porque nosotros analizamos esas licitaciones. Contratamos una flota municipal o municipio X arrienda flota municipal, 60 vehículos. Yo me pregunto, ¿son 60 los que necesita el municipio? ¿Son 60 patrulleros? ¿Necesita una flota de 40, de 20, de 30? Entonces, la presencia de unidades de análisis territorial dentro de la Dirección de Seguridad es una de las demandas más importantes y de las consideraciones más importantes que tienen que tener las autoridades. Planifican sin análisis. Contratan flotas vehiculares sin análisis. Entonces, ¿por qué 60 y por qué no 20? Hemos visto lugares donde estos análisis territoriales han transformado, después de que se meten estas unidades de análisis que se llaman observatorios, después que se incluyen estos observatorios en los municipios, cambiaron los patrullajes, cambiaron la cantidad de vehículos, cambiaron los tipos de patrulleros. Se cambia todo el esquema porque en realidad hay una importante falta de análisis de esas cosas dentro del municipio.
Se hace lo que se necesita solamente y no se incurre en costos extras asociados. Jorge, se nos está acabando el tiempo y yo había dejado una pregunta planteada, que es como lo que está más caliente en estos minutos también en la discusión pública respecto a las cárceles y eventualmente llevar a algunos criminales de otros países a El Salvador, que fue un ofrecimiento que le hizo Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, a Donald Trump y algunos diputados locales, específicamente dos, te comento, que son el diputado Coloma y el diputado Lavé, le pidieron a la Cancillería, enviaron una carta pidiendo que nosotros también empezáramos conversaciones con Nayib Bukele para intentar llevar a algunos criminales que están en las cárceles chilenas a las cárceles de El Salvador. ¿Es factible hacer algo así, Jorge?
Ya, yo la verdad es que creo que por el minuto no. Podríamos indagar en una segunda oportunidad en temas más legales, ¿cierto? La legislación, pero un crimen que se comete en Chile por un ciudadano chileno es juzgado en Chile y también su pena se paga en Chile, ¿no? Digamos, eso está establecido y lo que tenemos que hacer es propender a que se pueda efectivamente cumplir una pena dentro de las condiciones adecuadas de nuestros recintos penitenciarios. Y la verdad que estas peticiones que son muy altisonantes, ¿no? Y que están muy en la línea de lo que está pasando en otras realidades, yo creo que está muy lejos de la nuestra. Yo no debo decir que no comparto. Declaraciones como esa, o más que las declaraciones de los diputados, no comparto que se esté pensando en eso. Lo que tenemos que pensar es mejorar el sistema carcelario, aumentar los cupos para que se cumplan las penas dentro del país y que se cumplan las condiciones que tienen que cumplirse con pensando mucho más en el tema de cómo reinsertarlo, cómo digamos, volverlas a poner como miembros útiles de la sociedad. Hay que pensar en que estas modalidades de expulsar y llevarlo a otras realidades como la del presidente Bukele, no encuentro que viviría.
Pero no. ¿Tú crees, sinceramente, Jorge, que podría haber en algunos criminales de alta peligrosidad alguna capacidad de reinserción más que de como escuela del crimen o incluso que pongan en peligro a otros delincuentes que están o personas que están no en el nivel que están ellos mismos y puedan hacer una mafia más grande como la hemos visto en el resto de Latinoamérica?
Yo creo que ejemplos a evaluar y no necesariamente imitar, a seguir y evaluar, son efectivamente como las maras, en este caso como las bandas que el presidente Bukele fue reduciendo su más mínima expresión y los puso en una condición que hoy día yo creo que a ellos ya no les interesa volver a delinquir porque saben que en ese lugar, en ese espacio, en ese territorio, en ese país, las cosas no se pueden hacer porque ya están totalmente restringidos. Por lo tanto, lo que pensaría es que inhibamos, ¿cierto?, la intención de volver a delinquir y efectivamente trabajemos en pos de ello. Han habido programas laborales que establece con esta gente, ¿cierto?, que está detenida y los obliga a trabajar y los tiene. ¿Cuánto hay de mediático de eso? ¿Cuánto hay de realidad en eso? También es interesante conocer porque lo que nos llega por la prensa son cápsulas.
Sí.
De todo un grupo trabajando. Tremendo. ¿Cuán real será eso? ¿Cuál real será eso? ¿A qué magnitud? Pero, Rocío, mira, hay iniciativas bien interesantes de reinserción social que si se hacen de manera correcta, hay cosas que se pueden lograr. Hay mentes que probablemente mentalidades o actitudes que no va a cambiar, pero yo creo que el camino va más por el segundo.
Te propongo, Jorge, que en un próximo episodio vayamos bien a hacer un doble clic. ¿Qué es lo que pasa en las cárceles? ¿Cuál debiera ser la forma? ¿Qué es lo que pasa ya con esta forma de resolver los problemas locales o de externalizarlo finalmente? ¿Qué es lo que está proponiendo Nayib Bukele a Donald Trump y que algunas personas han tomado sidero acá? ¿Te parece, Jorge, que lo conversemos en un próximo episodio?
Muy bien, muchas gracias, Rocío.
Muchas gracias también a todos ustedes que se sumaron el día de hoy para conversar de este tema de seguridad. Conversamos principalmente de seguridad municipal en el programa del día de hoy con Jorge Contreras. Él es académico y experto en seguridad, así que muchas gracias, Jorge, y a todos ustedes que se sumaron. Los dejo invitados para un nuevo episodio el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes entonces en un episodio del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.